La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a La Hilacha Voladora. Esta noche platicando otra vez, por suerte y por fortuna, con Alonso Hernández, historiador. ¿Cómo estás, Alonso?
Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los presentes en La Hilacha Voladora.
No, pues muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en el programa. Y estábamos platicando hace un momento, fuera de los micrófonos, sobre que las cosas muchas veces no son como parecen. Y hay una serie de historias que se cuentan, que se dicen, y algunas que nunca se contaron y nunca se dijeron, a lo mejor por pudor y a lo mejor por vergüenza.
Y que sin embargo forman parte de todo nuestro acervo cultural, diverso todo ello, porque cada calle, cada palmo, cada cuadra, cada casa nos puede contar no una, sino varias historias.
Sí, y eso es parte de lo que, de la riqueza justamente de la historia, ¿no? El conocer la historia no solamente saber una serie de fechas y datos para pasar un examen, sino al revés, o sea, poder entender qué pasó y meterte en los recovecos y cuántas novelas o telenovelas podrías escribir a partir de historias que tú conoces.
Bueno, yo creo que inclusive podría hacerle la competencia a Ernesto Alonso. con sus telenovelas históricas, de tantas historias que llegan a entrelazarse tan solo en lo que podría considerarse el casco de una ciudad antigua, ¿no? Claro. Ya ni siquiera vayamos a colonias nuevas o a otros asentamientos recién hechos, ¿no? Tan solo con quedarnos con el casco antiguo, podemos poblar la historia y irnos desde épocas muy atrás, muy prehispánicas, hasta épocas actuales.
Claro. Tú estás al frente de una asociación que se llama Memorias Diversas, Archivos y Memorias Diversas, ¿no?
Sí.
¿De qué trata otra vez Archivos y Memorias Diversas?
Archivos y Memorias Diversas busca rescatar, preservar, conservar y difundir todo el patrimonio tangible e intangible de la población LGBT, desde archivos, desde lo que son libros, revistas, cartas, documentos, cualquier flyers, boletos, cualquier cosa que tenga que ver con el paso de la historia de aquellos que ahora somos lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual, hasta recobrar esta memoria sobre los asentamientos, sobre los lugares y sobre los espacios y darles ese reconocimiento de que ahí estuvimos, ahí pertenecimos y que seguimos siendo parte de la historia de este país y de la construcción de este país, ¿no?
De la construcción histórica y de todo lo que sucede, ¿no?
Claro que
sí. Y lo que pase mañana será consecuencia de lo que hacemos hoy.
Definitivamente. Nosotros solamente somos un pequeño eslabón de una gran cadena. Y eso nunca deberíamos de dejar de ver. Nosotros pertenecemos a una historia que, si bien no viene de padres a hijos, seguramente si viene de sobrinos, de tíos, de abuelos, de mucha gente que está atrás de nosotros y que ha pisado las mismas calles, que ha pisado los mismos lugares y que seguramente nosotros no sabríamos qué hacer si descubrimos cuánta gente que nosotros alguna vez conocimos de niños estuvieron en esos lugares que ahora disfrutamos.
Claro, que además es muy interesante. Cuando hablas tú de las personas LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual, mira, ya lo pude decir de corridito, esto es como se le llama ahorita a un grupo de personas, ¿no? De una sexualidad diversa o distinta al heterosexual. Hace 50 años, hace 100 años, ¿cómo se les llamaba?
Deja, ni siquiera hace 50, hace 20 años todo era gay.
Ajá.
¿Sí? Podía ser lesbiana, te veían como gay. Podía ser bisexual, te veían como gay. Podía ser trans, te veían como gay. Eras gay y eras gay. Entonces, digamos, antes de lo gay, era lo homosexual. Hace 50 años era el homosexual. Claro, desde la visión médica, ¿no?
Ajá.
Desde la visión poética de la sociedad, decían, es neutro, tiene un género neutro.
Ok.
O tiene un error gramatical.
¿Así se decía?
Sí.
¡Ah, qué interesante! Tiene un error gramatical.
De tal manera que sin decir las palabras decían muchas cosas. Había otras maneras peyorativas de decirles, de decirle a la población LGBT, que aún hoy subsisten y las podemos escuchar en porras de fútbol.
Uh-huh. Bueno, y algunas que han desaparecido, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo haber leído una palabra, leído mucho en los periódicos amarillistas hace muchos años, la palabra Lilo.
Ah, hermosa palabra.
¿De dónde viene?
Lilo evidentemente tiene que ver con la mezcla de los colores rosa y azul.
Uh-huh.
¿Sí? Rosa y azul hacen el lila.
Bueno, rosa y azul hacen morado.
Hacen morado, pero más suavecito,
uh-huh,
más enfocándose al rosa, forman lo lilo, lo lavanda. Uh-huh. Hablando de la disminución cromática de la masculinidad, que es la azul, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, por eso son lilos. Sí, sí. Hasta estamos en las paletas de los pintores. Pero vaya, hace 100 años, todavía hace 100 años, la palabra homosexual en México ya era conocida, pero no tenía esa carga. La palabra homosexual, veamos, los 40, los 50, hacia los 60, los 30, como que todavía se hablaba del pecado de Sodoma, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Siendo un país laico, siendo una sociedad muy laica, todavía se hablaba de los hométicos. Se hablaba de los desviados, se hablaba de la gente que era del otro lado.
Uh-huh, uh-huh.
Y eran expresiones para decir, no son ellos, nosotros que somos heterosexuales, que somos el centro, que a partir de nuestra sexualidad es la sexualidad socialmente reconocida.
Ajá.
Pero ni siquiera la sexualidad reconocida de todos, porque la única que se reconocía era de los varones. Las mujeres.
Claro, tampoco se les reconocía.
Se les reconocía. Digo, tan es así que cuando la reina Victoria de Inglaterra le llevan el documento para que lo mismo se castigara las relaciones homosexuales de los varones como de las mujeres, ella dice, se pregunta y le pregunta al primer ministro, ¿pero qué pueden hacer dos mujeres en la cama?
Ok.
O sea, ajá, tan nula es la sexualidad vista desde el poder de las mujeres en un gran espacio de tiempo. No por nada, digo, la historia de la sexualidad de la mujer podemos decir que se empieza a reivindicar a partir de los 60s.
Uh-huh.
Sí. Y un poco más si tomamos en cuenta los movimientos lésbicos incipientes, ¿no? Pero vaya, en esta genealogía de palabras, somético nos lleva siglo XIX, siglo XVIII, XVII, XVI, XV.
Somético viene de Sodoma.
De Sodoma.
Ok.
Sí, de aquel pecado que los primeros padres comentaban que había sido el quererse abalanzar sobre los ángeles y por eso estaban malditos por haber querido conocerlos carnalmente, ¿no? Teológicamente ahora se ve que no existe tal pecado, ¿no? El pecado de Sodoma, viéndolo como relaciones entre personas del mismo sexo, no existe bajo uh-huh. ese nombre. Lo que sucedió y por lo cual Sodoma fue destruida fue porque incumplieron las normas de hospitalidad. Y las normas de hospitalidad en aquel entonces eran muy preciadas.
Claro.
Sí. Uh-huh. Era la subsistencia de grupos enteros, el ser hospitalarios o recibir la hospitalidad de gente de las ciudades, de los entornos, de los pueblos, de los campamentos, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, vaya, esta palabra que la de Sodoma se empieza a referir al acto coital entre personas del mismo sexo que no tiene fecundación, ¿no? Que no okay, tiene como ajá. fin la fecundación y también para personas de distinto sexo que tienen sexo no procreativo y sí recreativo.
Y sí recreativo. Ajá.
Entonces es chistoso porque de repente te encontrarás documentos donde dicen que la señora acusa a su marido de sodomita y tú dices, achis, achis, ¿lo habrá encontrado con alguno, con el compadre? No.
Uh-huh.
La esposa lo acusa por querer tener sexo. En aquel entonces se decía contra natura.
Ajá. O sea, ¿sexo con ella o con otra mujer?
Sexo con por ella diversión. sin fecundarla. ¿Eso uh-huh. qué quiere decir? Sexo anal, sexo oral, el Kama Sutra completo, sin la intención de eyacular adentro de la mujer. La sodomía incluía sexo entre personas del mismo sexo, sexo entre personas de distinto sexo sin fin procreativo y sexo con animales. Es hasta el siglo XVIII-XIX que se empieza a diferenciar entre lo que es la sodomía perfecta o imperfecta con la cuestión de el bestialismo, que después era la zoofilia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en todo este recorrido de 15 para atrás hay N mil lenguajes, palabras en idiomas uh-huh. originarios que nos dicen que tal persona era distinto, que no era por lo que hoy se conocería como heterosexual. Quiloni es uh-huh. una de las palabras que nos ha llegado del náhuatl, pero okay. había muchísimas otras en purépecha, en mixteco, en zapoteco, en maya, porque las relaciones existían. En algunos pueblos existían leyes que las condenaban y en algunos otros había sociedades que eran más respetuosas que otras, ¿no? Entonces, si eso le vamos añadiendo como lo estábamos platicando desde el principio, que muchas de nuestras ciudades se originan a partir de asentamientos prehispánicos,
uh-huh.
entonces vamos viendo que tenemos una historia en nuestras ciudades que van pasando de capa en capa,
okay. ¿sí? ¿En los mismos lugares?
En los mismos lugares, ¿no?
Ok.
Hay lugares o hay zonas donde uno podría decir es que tal parece que no han cambiado, que las cosas permanecen o que algo nos llama a ese mismo lugar, ¿no?
Uh-huh. Esto me parece de lo más interesante, de veras, porque existen historias que se puedan contar o que haya referencia sobre relaciones, por ejemplo, amorosas entre dos hombres o entre dos mujeres que vienen desde antes de los españoles.
Relaciones se sabe por asuntos judiciales. O sea, nuestras fuentes, por desgracia, no son cartas de amor, no son, no sé, algún códice que hable sobre la historia de dos personas, sino básicamente de fuentes judiciales. Vayamos un poco hacia Texcoco.
Uh-huh.
El rey poeta, el rey Nezahualcóyotl, hacia el siglo XV, condena a muerte a uno de sus hijos por prácticas sométicas, por tener relaciones con otros varones. Su hijo era, uno de los castigos, evidentemente, fue el borrar el nombre de su hijo. O sea, no tenemos el nombre, conocemos la historia que le hacen llegar la noticia a Nezahualcóyotl, que su hijo, que es un gran capitán, que es un gran guerrero, que ha logrado varias victorias, es somético. Hoy en día sería homosexual, gay, hombre que tiene sexo con hombre. Y el castigo que se le impone es, evidentemente, a la gente pasivo se le empalaba y a la gente activo se le enterraba vivo hasta la cabeza para que les pasara lo que le tuviera que pasar. Y este fue el castigo que tuvo uno de los hijos del rey poeta en manos de su padre.
Híjole, qué terrible, ¿no?
Eso es muy, muy fuerte, tanto por la cuestión de consanguineidad como la cuestión de imagen que tenemos de Nezahualcóyotl, ¿no? Uh-huh. Como un Salomón uh-huh. mesoamericano, y que finalmente tenga que llevar a su hijo, a su propia sangre, para dar un mensaje, ¿no? Y un mensaje a toda la población. En cuestión, se sabe que la nobleza, por ejemplo, la nobleza náhuatl, tenían sus pequeños eunucos, por así decirlo, para placer de los jóvenes nobles, ¿no?
Uh-huh.
Sí, tenían pequeños esclavos. O sea, sí existía la práctica. Inclusive.
Pero, por ejemplo, no entre guerreros o no entre ciertos.
No, digamos, entre guerreros ya era como que condenado él, posiblemente pudo haber, pero era ya un acto condenado entre guerreros o entre sacerdotes, que curiosamente uh-huh. eran, en las casas de guerreros o las casas de sacerdotes, eran exclusivamente para varones, ¿no? Solamente tenían los guerreros oportunidad de conocer mujer cuando iban a guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yéndonos al plano geográfico, ¿sí? Uno puede ver el Templo Mayor, ¿sí? Localizar ahí lo que es la escuela la escuela o el templo de los guerreros jaguar o los caballeros águila, y pensar que finalmente eran sociedades, si bien con cierto grado de homofobia, también con cierta necesidad de homofilia, uh-huh. porque finalmente eran los varones quienes gobernaban y quienes hacían el imperio, ¿no? El imperio azteca en aquel entonces, ¿no? Curiosamente, y nos sirve de ejemplo, encima de lo que ahora conocemos como el Templo Mayor en la Ciudad de México, en el siglo XIX-XX, hubo un hotel exclusivamente para varones.
Allí mismo.
Ahí mismo,
Okay.
en esa zona. En esa zona y en ese corredor era, digamos que, la primera ciudad universitaria. Estaba San Ildefonso, estaban algunas otras escuelas aledañas y había mucha movilidad y mucha sexualidad en la época postrevolucionaria, ¿no? Y ahí encontrarás a Villaurrutia, a Torres Bodet, a Novo, a Nandino, a Pellicer, vagando por esas calles,
Y a
¿sí?
todos estos personajes a los que hemos aprendido a rendir culto, ¿no? Cuyas historias no conocemos todavía lo suficiente, y vamos a hacer una muy pequeña pausa y regresamos con ustedes. No se vayan. Regresamos en El Hacha Voladora platicando con Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y hablando sobre estas historias no contadas o estas historias prohibidas de las ciudades. Y hablábamos justamente sobre una serie de personajes en el centro histórico de la Ciudad de México. Novo, Villaurrutia.
Pellicer, Torres Bodet, que de jóvenes poblaron esta zona, esta calle, que es la de Donceles, en la Ciudad de México, que es la calle de las librerías de viejo, que es la calle donde está Porrúa, donde está el Colegio de San Ildefonso, por un lado, y que fue como que el primer barrio universitario postrevolucionario. Justo enfrente del Templo Mayor se encuentra la casa del Marqués del Apartado. ¿Y qué hay en esa casa? La casa del Marqués del Apartado fue la casa de infancia de Ignacio Latorre y Mier. ¿Quién es Ignacio Latorre y Mier? Es el famoso bailarín número 42 de una lista y de un baile que se llama el baile de los 41, el yerno de don Porfirio Díaz, por el cual, digamos que la población, por lo menos gay, bisexual y trans, ¿sí?, tienen una historia en común, este baile. Y este baile, creo que, por si no lo habíamos abordado en alguna otra ocasión, lo volvemos a repetir. Fue un baile en 1901, en pleno porfiriato, donde la policía cayó en una fiesta privada, hizo una redada y encontró que la mitad, que todos eran varones, y que la mitad de ellos iban de dulces y gráciles y bellezas, mujeres, y la otra mitad de vestidos como todos unos galanes, todos ellos varones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es uno de los puntos que nos va dando pistas sobre la ciudad, ¿no? Esta, digamos que para mí como una esquina mágica que sería Argentina y Donceles, ¿sí? Nos puede dar hacia la época prehispánica, por un lado, hacia el México porfiriano, por el otro, y hacia el México post-revolucionario, ¿no? Y en esa pequeña esquina tienes por lo menos tres, cuatro historias, ¿sí? Ya ni se diga si tomas un poco la calle de Donceles, te desvías y llegas, por ejemplo, a lo que es la Plaza de Santo Domingo. Si alguien de la época novohispana que conociera la Ciudad de México lo trasladas a la Plaza de Santo Domingo, va a ser lo único más o menos 18 del siglo XVIII, más o menos va a ser lo único que va a reconocer como parte de una ciudad que ya se perdió para él. ¿Sí? Sigue siendo una plaza novohispana en un 80-90%, y sigue estando cercado por los mismos edificios que se construyeron en la época novohispana. Está el templo de Santo Domingo de Guzmán, de la orden de los dominicanos.
De los dominicos, sí.
Que finalmente fueron los que llevaban parte de la Inquisición en nuestro país. Está lo que ahora se conoce como el Palacio de Medicina, que era el Palacio de la Inquisición, ¿sí? Está un edificio que pertenece a la SEP, que fue algo así como de alcabalas, de mercaderes, y está lo que mucha gente durante el siglo XX y parte del XXI reconoce como la Universidad de Santo Domingo, que no es más que los talleres de los impresores, y es un chiste porque finalmente es ahí donde inclusive dicen que secretarios de Estado han mandado a hacer sus títulos universitarios. Claro. Y bueno, ese es otro punto. ¿Qué hay ahí? Bueno, estamos viendo el Palacio de la Inquisición. El Palacio de la Inquisición no nada más nos va a remitir a los aproximadamente como unos 60, 70 juicios de la Inquisición, hacia sométicos durante la época novohispana. No fue así de murieron más de 300 o murieron 400 sométicos. No. Fueron muy pocos. Fueron muy pocos porque la Inquisición, lo que duraba el juicio de la Inquisición podía tardarse años, décadas. Te podías morir tú y todavía
seguir el juicio.
Seguía el juicio.
Ajá.
Sí.
Bueno, no creo que haya cambiado mucho hasta la fecha, en algunos casos, pero bueno.
Pero bueno, curiosamente, ahí podemos agarrar una historia que nos hermana con Puebla.
Ajá.
Por ahí del siglo XVI, avanzadito hacia el XVII, en las afueras de la ciudad de Puebla, que hoy sería dentro de la ciudad de Puebla,
claro,
encontraron, una señora vio a dos hombres haciendo y deshaciendo a su gusto, y fue con el párroco a decirles que lo que había visto, muy asustada la señora. Enjuician a quienes estaban teniendo sexo recreativo, y de ese juicio sale una pesquisa hacia más de 100 personas en la época novohispana.
Ok.
Que abarcaba la ciudad de Puebla y algunas pequeñas, y algunos pequeños pueblos entre Puebla y la Ciudad de México.
Ajá.
Toda una red, digamos, de personas, sométicas, gays, bisexuales, trans, por así decirlo, que se conocían, que hacían fiestas, que se presentaban unos a otros. Y bueno, de estas 100 personas, solamente 14 fueron enjuiciadas.
Ajá.
Bueno, se les enjuicia y se les lleva a el Palacio de la Inquisición. Y ahí, en lo que son las celdas, tuvieron estos 13 de los 14 sus últimos días. Uno de ellos fue perdonado, pero fue mandado a galeras, fue azotado y mandado a galeras como esclavo, y desterrado después, para que este vicio, este pecado de la sodomía no se repitiera. Los 13 restantes tuvieron el fin el fin de los sométicos. ¿Cuál era ese fin? Se les llevaba a lo que se le conoce como la parrilla de San Lorenzo, y se les quemaba vivos. ¿Por qué se les quemaba vivos? Según la iglesia, al no poder recuperar y sanar el cuerpo, lo único que podía hacer era salvar el alma. ¿Y cómo se podía salvar el alma? Destruyendo el cuerpo.
Híjole, qué terrible.
Es muy terrible. Pero al mismo tiempo te va hablando de cómo ha evolucionado, incluso, digo, la Iglesia Católica sigue en algún momento, hasta hace algunos meses, tenía un dedo condenatorio muy fuerte.
Uh-huh.
Pero ya no tenía el brazo ejecutor para mandarte a la hoguera.
Sí, porque antes había esta cosa de que los quemaban, ¿no?
Sí, o sea, era eso. ¿Y dónde los quemaban? En la Ciudad de México había 3 quemaderos. Estaba el quemadero que estaba junto a la Alameda.
Uh-huh.
Estaba un quemadero en San Lázaro, lo que cerca de donde ahora es la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados.
Y había otro quemadero que estaba en el Mercado del Parián. ¿Sí?
¿Dónde está el Mercado del
el
Parián?
El Mercado del Parián está enfrente de lo que ahora sería la Suprema Corte de Justicia, okay. Al ladito, okay. Un costado.
Ya. Ajá. Por el Zócalo.
Por el Zócalo.
Uh-huh.
Bueno, en esa zona, la ruta que llevaban era una ruta que los condenados con su San Benito, que era un gorro como algunos, como de estos gorritos de fiesta,
uh-huh,
que usamos ahora.
Como los de los encapuchados
de, como la, de, procesión los silencio. De la procesión del silencio.
Ajá.
¿Sí?
Ese es el significado, entonces, del gorro. Es el gorro
de un penitente.
Ajá, ok. Ajá.
Es la penitencia. Evidentemente, pasaban por catedral. Y en catedral les abrían las puertas. Y no para que entraran a catedral, sino porque ahí estaba el altar del perdón. Y era su última oportunidad de arrepentirse ante Cristo y obtener la salvación del alma. Ya no podían salvar el cuerpo, pero podían salvar el alma. Que finalmente era lo que a la iglesia le interesaba, ¿no?
Claro, ajá.
Por lo menos en la teoría y en la retórica histórica. Bueno, eso pasó en Santo Domingo en la época novohispana. En la época de, digamos, todavía porfiriato, porque es 1906, en estas accesorias donde se imprimen desde las tarjetas
de presentación,
hasta títulos nobiliarios. hubo una fiesta de unos jóvenes universitarios que la policía les cae. Y les cae la policía y todos eran varones, todos estaban en una fiesta, todos eran de ambiente. Y entonces vamos viendo que el baile de los 41 no es el único baile que existe en la Ciudad de México. Que en la época hubo muchísimos más bailes antes, durante y después del baile de los 41. Y que nos habla de que hubo varios grupos de gente de ambiente, de distintas clases sociales que se conocían, que se frecuentaban y que ya tenían. Son esas historias que no conocemos, ¿sí? Y que se han repetido de generación en generación.
Ahora, aquí estamos hablando mucho de, y es ya como última pregunta, estamos hablando mucho de ligue y de sexo ocasional.
Uh-huh.
¿Existen historias famosas de amor?
Sí. Sí, de amor y de amor romántico, y de amor romántico en ese tono que uno diría, ¡ay, qué bonito! No, el amor romántico no suele ser bonito, no. Suele ser muy desgraciado. Una de las grandes historias de amor es la de Javier Villaurrutia,
uh-huh,
y la de Agustín Lasso. Agustín Lasso, Adalid.
Okay.
Agustín Lasso es sobrino de Antonio Adalid Pradel, uno de los 41, maestro de Salvador Novo, y quien presenta a Salvador Novo y a Javier Villaurrutia a toda la jotería pre-revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Que queda todavía en el país. Y entre ellos, a quien le presenta directamente a Novo y a Javier, es a su sobrino, Agustín Lasso. Agustín Lasso, sobrino de Toño, hijo de el abogado del mismo nombre, Agustín Lasso, será uno de los contemporáneos, pintor, escritor, ensayista, y junto con Javier Villaurrutia empezarán ambos a crecer. Ambos venían de familias aristocráticas. Uh-huh. Por un lado los Adalid, por el otro lado los Villaurrutia, que estaban emparentados con los marqueses del apartado. Y tienen muchas cosas en común. Son una pareja, digámoslo así, abierta, en el sentido en que Agustín tiene sus amores, Javier Villaurrutia tiene sus amores ocasionales. Agustín no. Agustín le va a ser fiel hasta la muerte.
Okay.
Sí. Y todavía después de la muerte de Javier Villaurrutia, que Javier Villaurrutia muere un 25 de diciembre, Agustín va a dejar de pintar, va a dejar de escribir, se va a dedicar solamente a los negocios por el dolor de haber perdido a Javier Villaurrutia. Por eso digo, es una historia romántica, porque es una desgracia que un hombre de ese talante
talento.
Y talento deje de hacer todo por el dolor de haber perdido al ser amado.
Claro.
O sea, tú dices, ay, está el otro amor, el de Antonio Adalid Pradel con Antonio Dodero. Antonio Dodero y Antonio Adalid se conocen en una de estas fiestas de porfirianas, donde el chico rifado iba a ser Antonio Dodero. Y Antonio Adalid baja a la fiesta vestido de una manera que hoy diríamos glamurosa. Uh-huh. Travestido en una de manera glamurosa. Y choca su mirada con la de Antonio y siente que Antonio lo está repudiando por esa visión transformista, ¿no? Sube Antonio el Grande, porque va a ser conocido como Toño el Grande y Toño el Chico, y Toño el Grande se vuelve a vestir, baja, ve que lo están rifando a él y compra todos los billetes. Y si no compra todos los billetes, la gran mayoría. La cosa es que se lo lleva. Uh-huh. Y desde que se lo lleva, empezará una relación que incluso Antonio el Grande va a parar a la cárcel por un fraude, y su cuñado Agustín Lasso le conseguirá que pase parte de su pena en el extranjero, en la Universidad de St. Mary, y es hasta St. Mary donde Antonio Dodero lo va a buscar. O sea, viaja por el país, atraviesa, ajá, y lo va a buscar. Y entonces, al verlo, Antonio decide no separarse de él. Llevan una relación abierta, cerrada, cerrada, abierta. Conocen a Novo, conocen a Villaurrutia. Toño Adalid quiere ser el casamentero de estos chicos jóvenes. Uh-huh. Mientras lleva ya una relación de pareja, pero entre pareja y amigos, o ya casi pareja con madre, con Antonio Dodero. Se lo dice a Novo, que ya hace mucho tiempo que el fuego se ha extinguido entre ellos, pero que por lo que ha vivido con él, jamás lo va a dejar. Sí. Llega un momento en que Antonio Dodero se casa por la necesidad de casarse en aquel momento. Antonio Adalid Pradel lo va a apoyar en todos los malos negocios que haga Antonio Dodero, y finalmente Antonio Dodero se establece en Mixcoac. Antonio Adalid Pradel se establece en su casa de San Cosme, donde ahora hay una librería católica, por cierto.
Okay.
Una editorial católica sobre Puente de Alvarado. Y van a morir a distinta edad. Antonio Adalid se casa con una mujer no muy conocida en la sociedad para aparentar, suponemos, digo, o por lo menos para defenderse de la familia, de que fue, por lo menos si fue un hombre casado, nunca tuvo hijos, y su matrimonio le antecede por unos años a su entierro. Pero esta historia nos marca cómo eran las relaciones antes de 15, antes de los 60, ¿sí? Porque este hombre muere en los 30, Antonio Adalid Prade, y Antonio Dodero muere en los 40, 50. Sí, existen estas grandes historias de amor, pero que en algún momento, por cuestiones sociales, se separan ante el público, pero siguen manteniendo ese calor y ese cariño que permanece durante toda la vida. Eso nos habla de que, sí, ahorita tenemos el matrimonio igualitario, pero de que las parejas gays, las parejas lésbicas, han existido
desde siempre,
desde toda la vida. Por ahí, un editor de Boys and Toys, cuyo nombre ahorita no recuerdo, llegó a conseguir una carta del tamaño de una postal, una carta novohispana, de un siervo, de un esclavo, que le está escribiendo a su amo, diciéndole todo el amor que le tiene. Y no es un amor filial, ni es un amor carnal, es un amor de pareja. Con lo cual podemos ver, y esta carta creo que se escribió en Mérida. Entonces estamos viendo una sociedad colonial donde entre el amo y el esclavo, o el amo y el siervo, hay este amor, esta necesidad de estar juntos. Lo cual sigue abriendo estos capítulos, ¿no?
Y cada vez más, yo me podría quedar horas y horas y horas y horas platicando de esto, porque realmente son historias muy interesantes, y son las cosas que no se cuentan, ¿no? Son las cosas que se ocultan, son las cosas que muchas veces la gente prefiere no saber, pero que están ahí.
Y que no pasan de generación en generación, a menos que alguien más lo haya escrito, o que alguien de ambiente lo haya rescatado. Y que se puede perder para toda la vida si es que nosotros no hacemos esa búsqueda de conservar estas historias de nuestras familias vigentes. ¿Por qué? Porque en algún momento llegará el sobrino gay, el sobrino nieto gay, o la sobrina nieta lesbiana, y entonces ya le podemos decir, no estás sola, y atrás de ti estuve yo, estuvo tu tía, estuvo tu tío tatarabuelo, estuvo tu bisabuelo, tu tío bisabuelo, y entonces seguirá sintiéndose parte de esa familia y parte de un contexto social y de un contexto cultural, que en lugar de hacerla sentir lo que en muchas generaciones pasó, como desterrados de tu propia familia y desterrados de tu propia lugar, se sentirán integrados.
Claro.
Y yo creo que hacia eso vamos. Sí, la búsqueda histórica y la conservación de archivos tiene un fin, y el fin es que las siguientes generaciones no pasen por todos los procesos que muchas generaciones pasamos, y que tengan una autoestima y una vida muchísimo mejor que la que muchas generaciones que nos precedieron, ¿no?
Claro. Alonso, pues muchísimas gracias. De veras, se nos fue el tiempo, aunque usted no lo crea. Llevamos una hora de programa. Y pues te agradezco de veras muchísimo que estés con nosotros. Quiero seguir platicando mil veces sobre todo esto. Así que espero que tengamos una siguiente ocasión.
Ok. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Muchísimas gracias a Lila Chavoladora y a todos ustedes por escucharnos.
Y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.